Buenas tardes a todos. Vamos a continuar nuestro estudio en jueces, así que abre tu Biblia en jueces, por favor. Capítulo 8, vamos avanzando ahí en este libro. Y estamos en la historia de Gedeón. El día de hoy vamos a ver pues el último capítulo de la vida de este hombre. El capítulo 8 habla de eso. Y vamos a ver qué es lo que sucede. El capítulo 7 vimos cómo pues Dios lo llama. Y bueno, el capítulo 6, pero ya en el 7 lo llama a la guerra, a la batalla, ¿verdad? Y vemos cómo Dios le da la batalla y le muestra que pues realmente la suficiencia del creyente de nosotros está en él, no en nosotros. El poder está en él, no en nosotros, ¿verdad? ¿Cómo lo hace? Disminuyendo su ejército, ¿sí? Hasta 300 hombres, que son los que Dios usa para poder vencer a este gran ejército de madianitas, ¿ok? Pero el capítulo 8 aún no nos habla de la última parte de la guerra, porque algunos de los madianitas que quedan vivos, pues huyen, ¿verdad? Pero ellos tienen que terminar con ellos totalmente. Entonces, Gedeón pues prácticamente va persiguiéndolos, ¿no? Antes de eso, llama a algunos, entre ellos la tribu de Efraín, para que ellos puedan ir y también apoyarse en ellos para atrapar a aquellos que van huyendo. Pero bueno, el capítulo 8 simplemente va a continuar con esto. Y quisiera leer los primeros versículos, son los tres versículos, para iniciar, y después de eso hacemos una oración. Dice el capítulo 8, verso 1. Dice, pero los hombres de Efraín le dijeron, ¿qué es esto que has hecho con nosotros, no llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y le reconvinieron fuertemente, a los cuales él respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con vosotros? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? Dios ha entregado en vuestras manos a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. ¿Y qué he podido yo hacer comparado con vosotros? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. Vamos a hacer una oración, Señor. Te damos muchas gracias por esta tarde que juntos podemos reunirnos, Señor, delante de ti, Señor, y sabemos que tu Espíritu Santo con nosotros es quien nos guía en toda la verdad, Señor, que es tu palabra. Y por eso te pedimos, Señor, que en esta tarde, Señor, seas tú con nosotros, sea tu Espíritu, Señor, en nosotros, Señor, enseñándonos, guiándonos, redarguyendo, Señor, nuestro corazón, por favor, Señor. Que tu verdad sea, Señor, pues, revelada, que sea manifestada en este momento, Señor, y que nuestro corazón pueda recibirla, Señor, por favor, Padre. Quita toda distracción que pueda haber en este momento, aún en nuestra mente, Señor. Ayúdanos a estar concentrados y enfocados en lo que tú quieres enseñarnos en este día, Señor, por favor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, el capítulo comienza con una discusión entre Efraín, ¿no? Obviamente la tribu de Efraín, refiriéndonos a eso, y Gedeón, ¿no? Ellos, dice el verso 1, que los de Efraín le preguntan, ¿no? ¿Qué es esto que has hecho con nosotros? ¿No llamándonos cuando ibas a la guerra contra Madián? Y dice el texto, y le reconvinieron fuertemente. ¿Qué quiere decir esto? Pues están molestos prácticamente. Ellos le están acusando a Gedeón, o sea, ¿por qué hiciste esto? ¿Por qué no nos llamaste desde un inicio para ir a la batalla? Entonces, pues ellos estaban enojados con Gedeón, por no haberlos llamado en la primera fase, digámoslo así, que ustedes recuerdan, él llamó, si es cierto, no llamó a los de Efraín. En el capítulo 6, verso 35, vemos esto, déjame leerlo, capítulo 6, 35, dice, y envió mensajeros por todo Manasés. Ellos también se juntaron con él y asimismo envió mensajeros a Aser, a Zabulón y a Neftalí, los cuales salieron a encontrarles. Pero no está Efraín aquí, ¿verdad? Los de Efraín los llama ya al final, ¿no? En el último, los últimos versículos de capítulo 7 vemos, déjame leer esto, verso 24, Gedeón también envió mensajeros, pero eso ya es al final, ¿no? De la batalla, por todo el monte de Efraín, diciendo, descended al encuentro de los madianitas y tomad los vados de Bet Para y del Jordán antes que ellos lleguen, y juntos todos los hombres de Efraín tomaron los vados de Bet Para y del Jordán y tomaron a los príncipes dos príncipes de los madianitas, Oreb y Zeb, y mataron a Oreb en la peña de Oreb y a Zeb lo mataron en el lagar de Zeb, y después que siguieron los madianitas trajeron las cabezas de Oreb y de Zeb a Gedeón al otro lado del Jordán. Y ahí es donde empieza esta discusión, ¿no? Dicen, ¿por qué no nos llamaste desde un principio? ¿No? Porque al final, algunos comentan que la molestia de ellos era porque en un inicio Gedeón buscaba pues quedarse con más botín, ¿no? Ustedes recuerdan en ese tipo de guerras, de batallas, los que vencían se llevaban pues todo el botín, ¿no? Del otro de que había sido vencido. Entonces ellos, algunos comentan que pues realmente Efraín está enojado porque pues decían que Gedeón no quería que participaran para no llevarse algo, ¿sí? Pero la razón es muy evidente aquí, ¿no? Y lo vemos en el texto. Su molestia era por reconocimiento, prácticamente eso. Ellos estaban ofendidos porque en un inicio no fueron llamados sintiéndose menospreciados. O sea, ¿por qué no nos llamaste? ¿Verdad? ¿Por qué no nos consideraste? Ellos sentían así. Creo que este enojo obviamente no es correcto, ¿no? Es un enojo que nace del orgullo, ¿sí? Y eso está mal, ¿verdad? A ellos les importaba más su reconocimiento que el reconocimiento de Dios, porque realmente el que está haciendo todo esto es Dios, ¿sí? Pero ellos estaban más enfocados en ellos, ¿no? El que no se reconocía, ¿por qué no nos llamaste desde un principio, ¿no? Para que se reconozca que no estuvimos en la guerra. En ningún momento están agradecidos porque Dios les dio la victoria. ¿Qué es lo que está haciendo Dios aquí delante de ellos? Entonces, qué triste que de repente Dios está dando la victoria, pero entre ellos hay peleas, ¿no? Creo que como iglesia tenemos que poner atención a esto. Sí, muchas veces Dios está haciendo algo entre nosotros, algo grande, pero entre nosotros hay peleas, ¿no? Hay cosas, malos entendidos, enojos, molestias, y tenemos que aprender de esto. Sí, tenemos que ver lo que hay en nuestro corazón, qué está pasando, que eso nos está gobernando más que el gozo de saber que Dios está entre nosotros, que Dios nos está dando la victoria en muchas cosas. Sí. El Señor aquí acaba de liberar a la nación de una opresión más, lo estamos viendo aquí. Ellos están más preocupados porque no se les reconoció. Prácticamente ese es el enojo, ¿sí? Entonces, pues vemos eso, corazones que están orgullosos, ¿no? O sea, vemos orgullo, orgullo de lo que está pasando aquí, ¿no? Porque buscan reconocimiento. Y creo que sí hay cosas que aprender de esto. Corazones orgullosos no pueden servir a Dios correctamente, ¿no? Porque lo vemos aquí. Al final van a buscar su propia gloria y no la gloria de Dios. Entonces, si queremos servir a Dios, pues lo menos importante es nuestro reconocimiento, que nos reconozcan. Un corazón que sirve al Señor de verdad, pues nunca va a buscar reconocimiento propio, al contrario, siempre estará agradecido de servir a Dios y siempre el servir a Dios para él será un privilegio, ¿sí? Nunca va a discutir por qué no se me reconoce, por qué no se me da honra, al contrario, ¿sí? Doy gracias a Dios que me permite hacerlo y darle gloria y honra a él. Entonces, pues vemos la respuesta de Gedeón en el verso 2. Si los cuales respondió, ¿qué he hecho yo ahora comparado con ustedes? ¿No es el rebusco de Efraín mejor que la vendimia de Abiezer? ¿Qué está haciendo Gedeón? Prácticamente él está reconociendo, ¿no?, que el trabajo de ellos ha sido grande, ¿sí? Él habla del rebusco de Efraín, ¿no?, hablando de ellos, y la vendimia de Abiezer. Recuerda que Abiezer está hablando de Gedeón, ¿no?, de su familia. Dice, no es nada comparado a ustedes comparado con lo que yo he hecho. Dios ha entregado en vuestras manos, por ejemplo, empieza a decir, a Oreb y a Zeb, príncipes de Madián. Dice, ¿y qué he podido yo hacer comparado con ustedes? Entonces el enojo de ellos contra él se aplacó luego que él habló esta palabra. Entonces Gedeón responde con cierta astucia. ¿Por qué? Porque aunque no los confronta con su pecado, sí calma su ánimo, ¿no? Sí calma ese enojo. Ahora, podemos decir, ¿hizo bien Gedeón al hacer esto? ¿Hizo bien al dejar pasar esto y no confrontar su pecado, no mostrarles lo que hay en su corazón, ese orgullo, ese reconocimiento que es pecaminoso? Pues creo que en esto no pecó y no hizo mal en hacerlo, en actuar de esa forma. Porque tenemos que recordar qué está pasando. En el contexto, la guerra aún no ha terminado. Gedeón seguía persiguiendo a los madianitas. No era el momento de comenzar una guerra interna, ¿me explico? Empezar a pelear entre ellos. Cuando el enemigo está ahí todavía, pues Gedeón sabía que tenían que unirse, ¿verdad? Para poder combatir contra el enemigo. Entonces Gedeón, enfocado en la batalla, sabe que tiene que ganar esta batalla con sus hermanos, no pelear entre ellos. Por eso Gedeón, pues, actúa de esta forma y creo que lo hace de acuerdo a un proverbio, en Proverbios 26:4, déjame recordar ese proverbio, dice así, nunca respondas al necio de acuerdo con su necedad, para que no seas tú también como él. ¿Sí? En el contexto, pues lo vemos. Si Gedeón se hubiera puesto a pelear con ellos, iba a caer en la necedad de ellos. Y al final, pues los madianitas hubieran huido. ¿Sí? Entonces creo que es muy astuto, muy, muy listo en hacer esto, ¿no? En mostrarles, o sea, ustedes han hecho más, o sea, ¿por qué están peleando? O sea, tenemos un enemigo y no somos entre nosotros, es este, ¿no? Son los madianitas. Entonces, en resumen, lo que Gedeón les dice es que ellos pues habían conseguido el logro más importante. Ellos habían terminado con la mayor parte de los madianitas, ¿sí? Lo que vimos al final del capítulo 7, mientras que pues la obra de Gedeón había sido mínima, ¿no? Simplemente, como lo vimos, fue con los 300, tocó las trompetas, se quedó parado ahí y ahora lo están persiguiendo, ¿sí? Pero vemos cómo entonces la respuesta de Gedeón fue sabia. ¿Por qué? Porque el enojo de ellos se aplacó, que era lo que buscaba, ¿no? Como dice el proverbio, la blanda respuesta quita la ira. Y eso es lo que hace, ¿no? Simplemente busca que ellos puedan estar unidos más que en contra. Entonces vamos a ver qué es lo que sigue. Dice, y vino Gedeón al Jordán, verso 4, y pasó él y los 300 hombres que traía consigo cansados, mas todavía persiguiendo. Entonces vemos cómo Gedeón sigue persiguiéndolos y está cansado. O sea, es una batalla que probablemente duró horas, quizás días. Y dijo a los de Sucot, verso 5, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados. Y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los príncipes de Sucot respondieron, ¿está ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado mi mano a Seba y a Salmuna, yo trillaré vuestra carne con espinos y abrojos del desierto. De allí subió a Peniel y les dijo las mismas palabras. Y los de Peniel le respondieron como había respondido los de Sucot. Él habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Cosas muy interesantes suceden aquí. Para empezar, hace mención de los 300 en el verso 4, ¿no? Que Gedeón ya cruza el Jordán, perdón, vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo. Entonces los 300 hombres seguían con Gedeón. Eso significa algo, que ninguno de ellos murió. ¿Se dan cuenta? O sea, Dios les dio la victoria de esta forma. Ninguno de ellos sufrió pérdida, ¿sí? Y algo sucede. Gedeón y sus 300 han estado todo ese tiempo en la batalla hasta este momento, persiguiendo a los madianitas, ¿sí? Y debían de estar, pues obviamente, como vemos, cansados, hambrientos. Pero cuando llegan a Sucot y cuando piden precisamente apoyo de los de Sucot, encuentran rechazo. Y no solo rechazo, encuentran escarnio, ¿no? Porque más adelante lo vamos a ver cómo realmente le escarnecen, ¿no? Y le dicen esto, ¿no? ¿Está ya Seba y Salmuna en tu mano para que demos pan a tu ejército? Sí, o sea, les dice, estamos cansados, estamos persiguiendo a los de Madian, estamos persiguiendo a Seba y Salmuna. Y ellos dicen, ¿ya los tienes en tus manos? Porque si no, no te vamos a dar nada, prácticamente lo que le están diciendo. ¿Sí? Esto es fuerte. ¿Sí? Ellos no quisieron apoyarlos ni siquiera con alimento. Es por eso que Gedeón les hace una promesa. ¿Sí? Y cuando el Señor le haya entregado a los reyes de Madian, él volverá y trillará su carne con espinos y abrojos del desierto. ¿No? Esto es fuerte, pero veo unas cosas aquí importantes. Ahí en el verso 7, y Gedeón dijo, cuando Jehová haya entregado en mi mano. ¿Por qué digo que esto es importante? Y subraya esa palabra, ¿cuándo? ¿Por qué? Porque nos muestra la fe de Gedeón. Gedeón no dice, bueno, si Jehová me entregara, ¿verdad? En mi mano a Seba y a Salmuna, voy a regresar. Él dice, cuando Jehová me lo entregue. O sea, él sabe que Dios va a hacer esto. Porque Dios ya se lo había dicho, ¿recuerdan? Entonces vemos fe en la vida de Gedeón aquí. Y él está seguro de esto. O sea, Dios me va a entregar y voy a regresar. Sí, entonces iban a ver prácticamente lo que le está diciendo aquí. No les hace una promesa, pero es una advertencia. ¿Sí? Entonces vemos cómo Gedeón hace lo mismo, llega a otro lugar que es Peniel y les hace la misma petición, les pide que les den de comer y ellos contestan igual que los de Sucot, ¿no? Prácticamente lo que nos dice el texto, ¿no? Lo mismito. Sin embargo, dice, y les habló también a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, y nuevamente cuando yo vuelva, ¿verdad? En paz derribaré esta torre, ¿no? Parece haber una torre muy importante ahí en Peniel. Y las torres eran orgullos de las ciudades, ya que significaban fortaleza. Y al parecer los hombres de Peniel tenían una de la cual se sentían así, orgullosos, seguros. Y Gedeón dice, pues así voy a regresar y voy a destruir esta torre. ¿Sí? Por su rechazo a no querer ayudarlo. ¿Sí? Y lo que hace Gedeón también es amenazarlos. Los amenaza con destruir su torre cuando volviera en paz. Después, obviamente, cuando dice volver en paz, está hablando de que volvería con la victoria contra los madianitas. ¿Sí? Es obvio que Gedeón estaba confiando en Dios. Él dice, voy a regresar con la victoria, entonces voy a vengar esto. su actitud, ¿sí? ¿Por qué hizo esto Gedeón? ¿Por qué fue así tan duro? No podemos pensar, ¿no? O sea, ¿por qué con los de Efraín fue más amable, ¿no? Y fue con estos es duro. Bueno, para empezar, Sucot y Peniel en ese momento eran ciudades israelitas. O sea, no son extranjeros, son del mismo Israel, son del pueblo de Israel. Por ser del mismo pueblo, ellos tenían el compromiso, pues, de ayudar a Gedeón, quien como libertador representaba a Israel, ¿sí? Obviamente representando a Dios. Sin embargo, ellos no quisieron ayudarlos. Ellos estaban dudando no solo de Gedeón, estaban dudando de Dios, quien había llamado a Gedeón, ¿sí? Y no quieren ayudarlos. Gedeón solo les pidió pan. Ni siquiera les pidió que los apoyase en la batalla, lo cual podía haber hecho. Solo les dijo, denos de comer algo, ¿sí? Ahora, es posible que tanto Sucot como Peniel pues no estaban seguros de Gedeón, de que él terminara con los madianitas. Eso es lo que estaba pasando. De esta manera tenían temor, ¿sí? Y temor a apoyarlo. Lo que ellos decían, no, ¿qué se me hace que tú no vas a poder destruir a los madianitas? Y si te apoyamos en algo, ahora van a regresar los madianitas, ¿sí? Y van a venir contra nosotros, ¿sí? Entonces, ese era el temor que ellos tenían. Pero eso mostraba falta de fe en ellos, ¿sí? Entonces, lo que vemos aquí es que tanto Sucot como Peniel tuvieron la oportunidad de hacer lo correcto, ayudando a Gedeón, pero no lo hicieron. ¿Por qué? Por su temor, por su falta de fe. Por esto desperdiciaron esta valiosa oportunidad que Dios les estaba dando de poder servir en algo, ¿sí? Ahora piensa en esto, ¿cuántas veces nosotros perdemos las oportunidades que Dios nos da? Simplemente por esto, por temor, por falta de fe. Dios quiere que todos nosotros, todos sus hijos, participemos en la obra. Sí, algunas veces va a ser en la batalla, algunas otras veces solamente va a ser dando algo de pan, ¿se dan cuenta? Pero ¿cuántas veces por temor, por falta de fe, no lo hacemos? No vamos a la batalla, no podemos alimentar, ¿verdad? Entonces, esto es un llamado a poder confiar en el Señor. Nunca, mientras que sigas al Señor, mientras que confíes en el Señor, nunca vas a fallar. Nunca vas a fallar. Y eso lo van a aprender cuando Gedeón regrese, porque va a regresar, ahorita lo vamos a ver más adelante. Pero vamos a ver qué sucede. Gedeón sale de ahí y continúa persiguiéndolos. Dice el verso 10. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército como de 15,000 hombres. Todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova y de Jobeja, atacó el campamento, porque el ejército no estaba en guardia. Y huyendo Seba y Salmuna, él los siguió y prendió a los dos reyes de Madián, Seba y Salmuna, y llenó de espanto a todo el ejército. Vemos cómo Gedeón sigue persiguiéndolos, ¿no? Y aquí vemos en el verso 10 cómo pues el ejército de madianitas era de 135,000, ¿recuerdas? Te lo dije la semana pasada. Aquí lo vemos claramente, 135,000 hombres, de los cuales 120,000 habían caído, 120,000. Obviamente, esos 120,000 no fueron derrotados por los 300 hombres, ¿sí? Recuerda que después de eso, cuando salen huyendo, son perseguidos ya por las demás tribus, por Efraín, como vimos al principio. Pero sin duda, esos 300 sí acabaron con algunos que fueron persiguiendo y encontrando, ¿sí? Pero ve, o sea, son 120,000 hombres, quedando solamente 15,000 hombres, como dice el texto. 15,000 hombres seguían ahí. Ahora, los medianitas creyeron estar a salvo, ¿por qué? Pues porque bajaron la guardia, ¿sí? Dice que al final del verso 11, porque el ejército no estaba en guardia. Ellos han de haber pensado, pues bueno, ya la libramos, ya podemos huir. Entonces bajan la guardia y es ahí donde llega Gedeón, ¿sí? Ellos pensaron estar a salvos y dejaron su campamento sin defensa, y eso provocó, o más bien fue lo que Gedeón aprovechó para atacarlos y terminar con ellos, ¿verdad? Terminar con ellos. Es obvio que esta fue una victoria que solo Dios podía dar, ¿sí? ¿Por qué? Porque aunque el 90% más o menos del ejército de Madian había sido eliminado, o sea, 120,000 de 135,000, siguen siendo como 15,000 hombres. Ahora 15,000 hombres, y Gedeón seguía con sus 300. O sea, era un ejército muy grande, a pesar de que ya había sido diezmado prácticamente, solo quedaba el diezmo, ¿verdad? Para Gedeón y su ejército eran muchos, ¿sí? Por eso te digo, no hay duda de que el Señor les había dado la victoria, ¿sí? O sea, saca tus cuentas, Prácticamente eran 50 madianitas por un israelita, ¿no? Pero fue Dios quien les dio esta victoria. Dios siempre estuvo con Gedeón, llevándolo, aún persiguiéndolos, ¿verdad? Y enseñándole eso, a caminar por fe. Y es lo que vemos aquí. Entonces llegan, terminan con ellos, pero capturan a estos dos reyes, Seba y Salmuna, ¿no? Siempre que estudiaba y leía esto, Selva y Salmuna, me imaginaba alguna caricatura, ¿no? Tienen nombres de caricatura, de algún cómic, algo así, Seba y Salmuna. Pero los capturan. Entonces, vamos a ver qué sucede en el verso 13. Entonces Gedeón, hijo de Joás, volvió de la batalla antes que el sol subiese. O sea, imagínate, Dios se los entregó en ese día, así rápido, ¿no? Cuando llegaron, los tomaron, ¿no? Y pudieron tomarlo y llevarlos. Y tomó a un joven, dice que en verso 14, que tomó a un joven de los hombres de Sucot, o sea, regresa a ese lugar a Sucot, y le preguntó. Y él le dio por escrito los nombres de los principales de los ancianos de Sucot, 77 varones. Y entrando a los hombres de Sucot, dijo: He aquí a Seba y a Salmuna, acerca de los cuales me saheristeis, diciendo: ¿Están ya en tu mano, Seba y Salmuna, para que demos nosotros pan a tus hombres cansados? Y tomó a los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto, y castigó con ellos a los de Sucot. Asimismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad. Entonces vemos que cumple su promesa, ¿no? Vemos cómo regresa a Sucot ya con los dos reyes, se encuentra un chico y le pide los nombres de los principales y va y los busca, ¿no? Dice que llegó con ellos y les dijo: Aquí están, ¿no? Seba y Salmuna están en mis manos, ¿sí? Acerca de los cuales dice: Me saheristeis. ¿Qué significa esto? Prácticamente es escarneciste, le estás diciendo. Ustedes me escarnecieron con ellos, me humillaron. Si ¿sí? No me dieron pan y se burlaron de mí con sus preguntas. Pues aquí están ellos. Y entonces, ¿qué hace? Pues prácticamente cumple su promesa, ¿sí? Dice el verso 15. Verso 16, perdón. Tomó lo de los ancianos de la ciudad y espinos y abrojos del desierto, ¿no? ¿A qué se refiere? Pues son plantas del desierto, tú sabes que tienen muchas espinas, y castigó con ellos a los de Sucot. Probablemente ese castigo fue público, no sabemos exactamente en qué consistió, hablaba de trillarlos también, ¿no? Seguramente, pues sí, los mató de esa forma, ¿no? Pero eso fue un castigo público, precisamente porque se había burlado, pues no solo de Gedeón, sino de la batalla de Dios, de lo que Dios iba a hacer, ¿no? Eso es donde algunos preguntan, ¿por qué Gedeón no fue, no, pues como lo fue con Efraín? ¿Por qué no fue más compasivo con ellos como fue con Efraín? Bueno, lo que sucedió con Efraín, lo que te decía, entrar en batalla con ellos iba a perjudicar pues la batalla contra los madianitas, ¿no? Y también aquí, la situación de ellos aquí, pues es que ellos no estaban altercando exactamente contra Gedeón, sino contra la obra de Dios. Entonces Gedeón sí ve esto necesario, no tener que ir y mostrarles una lección acerca de esto, ¿no? Entonces sucede eso, y también con los de Peniel, así mismo derribó la torre de Peniel y mató a los de la ciudad, ¿no? Creo que lo que también buscaba Gedeón es que el pueblo pudiera pues tener más fe en el Señor, ¿no? Mostrar que era Dios quien estaba haciendo esto. Vamos a continuar verso 18. Y luego dijo a Seba y a Salmuna: ¿Qué aspecto tenían aquellos hombres que mataste en Tabor? Y ellos respondieron: Como tú, así eran ellos, cada uno parecía hijo de rey. Y él dijo: Mis hermanos eran hijos de mi madre. Vive Jehová que si les hubieseis conservado la vida, yo no os mataría. Y dijo a Jeter, su primogénito: Levántate y mátalos. Pero el joven no desenvainó su espada, porque tenía temor, pues era aún muchacho. Entonces dijeron Seba y Salmuna: Levántate tú y mátanos, porque como es el varón, tal es su valentía. Y Gedeón se levantó y mató a Seba y a Salmuna, y tomó los adornos de lunetas que sus camellos traían al cuello. Eso es lo que sucede ya con estos reyes. Después de pasar por Sucot y Peniel, pues termina con ellos. Pero habla de algo que sucedió que pues sí, no existe algún registro bíblico sobre esta matanza de esos reyes en Tabor. Pero sí, simplemente lo cuestiona aquí Gedeón, les pregunta, ¿no? ¿Qué aspecto tenían aquellos hombres que mataron ustedes en Tabor, ¿no? No se sabe si fue antes o después de la huida de los madianitas, pero lo que sí nos dice el texto es que eran, pues sí eran parientes de Gedeón, porque lo reconoce, ¿no? Ellos mismos les dicen, eran así como tú, parece hijo de rey. Y él dijo, eran mis hermanos, hijos de mi madre. Entonces, él les dice, si ustedes no los hubieran matado, yo los hubiera dejado con vida. Estos dos reyes sin piedad habían asesinado a los hermanos de Gedeón. Este es el sentido de lo que está diciendo aquí. Esto provocó que Gedeón hiciera lo mismo con ellos. Va a matarlos. Y Gedeón quería pues darle ese honor a su hijo, ¿no? Nos menciona en el verso 20, dijo a su hijo Jeter, su primogénito, levántate y mátalos, ¿no? Y para él era darle ese honor a su hijo, que destruyera y asesinara a estos hombres que habían pues también asesinado a sus familiares. Pero ¿qué sucede? Su hijo, aún con temor por ser, dice el texto, pues menor, por ser chico, pues no lo hace, ¿no? Le da miedo y no lo hace. Entonces esto lleva a los dos reyes a pedirle a Gedeón que lo hiciera, ¿sí? De alguna manera para ellos era menos humillante esto, ¿no? Hubiera sido más humillante que ellos fueran asesinados por un chico, ¿no? Por alguien joven, que por un guerrero como ya lo era Gedeón en este momento. Entonces, pues ellos le dicen, pues tú asesínanos, ¿no? Tú mátanos, prácticamente le están diciendo, ¿no? En estos dos reyes, lo que vemos aquí es algo muy claro. No hay arrepentimiento, no hay remordimiento por todo lo que han hecho, ¿sí? Al contrario, hay mucho orgullo, al grado de decirle a Gedeón, tú mátanos, ¿no? Aún siendo así, pues aprisionados por Gedeón, ellos eran orgullosos, ¿sí? Ellos le dicen esto a Gedeón, porque como es el varón, tal es su valentía, o sea, tú mátanos. ¿A qué se refiere? Este era, es probable que era un dicho común en ese tiempo, ¿no? Así como es el varón, tal su valentía, ¿no? Y ellos lo usaron respecto a Gedeón y a su hijo, ¿no? Entonces Gedeón hace esto, ¿no? Pues lo que hace es terminar con ellos, ¿no? Los mata, ¿no? Ahora esto es muy interesante porque anteriormente vimos que pues a Gedeón se le, pues al estudiarlo, ¿no? Del capítulo 6 lo vemos siendo un cobarde, ¿recuerdas? Hablamos de eso, no era un hombre valiente, era un hombre cobarde, le pidió muchas veces a Dios pruebas, señales, ¿no? Le decía, Señor, si tú no vas conmigo, yo no voy a ir, etcétera, quiero estar bien seguro que tú vas conmigo, etcétera, etcétera, y mostraba cobardía, pero aquí ya está mostrando lo contrario, valentía, ¿verdad? Lo vemos siendo valiente, acabando con la tarea que Dios le ha asignado, terminando con estos reyes, acabando con ellos, ¿ok? Vamos a continuar, verso 22, perdón. Y los israelitas dijeron a Gedeón, sé nuestro Señor, tú y tu hijo, y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará, Jehová señoreará sobre vosotros. Y le dijo Gedeón, quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Solamente entre paréntesis está explicando que estos zarcillos de oro eran de los madianitas, que eran ismaelitas, no está hablando de los de Israel, ellos ya tienen ese botín que pertenece a ellos, que eran ismaelitas. Ellos respondieron, de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1,700 siclos de oro. Estos son más o menos son como 20 kilos de oro. Sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián. Y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza. Y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Esta última parte es muy interesante, y prácticamente termina la batalla, pero nos va a resumir un poco qué sucede después de esto con Gedeón, ¿no? Y creo que es donde vamos a encontrar la mayor enseñanza para nosotros el día de hoy. Dice entonces en el verso 22 que los israelitas le hacen una petición. Le piden a Gedeón que sea su señor. ¿Qué significa esto? Pues que sea su rey prácticamente. Esté tú nuestro rey, gobiérnanos. ¿Recuerdas? Hasta este momento no hay reyes en Israel. No ha habido rey. ¿Por qué? Porque Dios quiere ser su rey. Dios quiere gobernarlos. ¿Sí? Su nombre, Israel, tiene ese significado, gobernado por Dios, ¿no? Pero ellos todo el tiempo muestran eso, que no quieren este gobierno. Lo primero que hicieron, ¿qué fue? dejaba a un lado la ley de Dios, ¿sí? Que era la manera en que Dios les iba a gobernar y a guiarlos como una nación santa, ¿verdad? Pero aquí es muy claro, todo el pues sí, el contraste que hay entre el Pentateuco, el libro de Josué, y el libro de Jueces. Un contraste total. En Jueces ya no vemos la ley para nada. Ya no se habla de nada de la ley de Dios, ¿sí? Solamente vemos las consecuencias de eso. Dejar a un lado la ley de Dios, ¿sí? Por esto, porque en el corazón de Israel, y nos recuerda el corazón de todos nosotros, ¿verdad? Por naturaleza, no quiere ser gobernado. Quiere gobernarse él solo, ¿sí? Pero lo que vemos aquí es que cuando nosotros tomamos ese lugar y queremos nuestro propio gobierno, obviamente ser nosotros los reyes, claro, ellos están pidiendo un rey, pero básicamente es de acuerdo a su conveniencia, ¿sí? Cuando pasa eso, pues la consecuencia es lo que estamos viendo aquí, ¿verdad? Un pueblo desorientado, un pueblo en esclavitud, ¿sí? Y eso sucede cuando nosotros hacemos un lado a Dios de nuestras vidas. Entonces Israel empieza a manifestar más esto: nosotros queremos un rey, sé tú nuestro rey, ¿verdad? Por eso hace mención de su hijo, de su nieto, o sea, como una dinastía, ¿sí? Sé tú nuestro señor, tu hijo, tu nieto, ¿verdad? Pero Gedeón, ¿qué hace? Hace algo de admirar, que es rechazar, ¿sí? Mas Gedeón respondió, verso 23, no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señorará, Jehová señorará sobre ustedes, ¿no? Hasta este punto, Gedeón entendía las cosas. Él rechaza su petición diciendo que lo único que debía de reinar sobre ellos era Dios, ¿sí? Déjame hacer una pausa aquí y quiero que me acompañes al libro de Deuteronomio. Vimos esto en Deuteronomio capítulo 17, algo que mencionaba acerca del rey. ¿Cómo tenían que ser los reyes? ¿Sí? Porque ya que están pidiendo rey, pues tenemos que ir a la ley a entender cuál era la voluntad de Dios en cuanto a esto. Lo vimos en Deuteronomio, si no nos acompañaste, déjame leerlo. Capítulo 17, versículo 14. Dice, cuando hayas entrado en la tierra que Jehová tu Dios te da, aquí Israel todavía está del otro lado del Jordán, no ha entrado a la tierra prometida, ¿verdad? No la ha tomado. Siglos atrás de donde estamos ahorita. Cuando hayas entrado a la tierra prometida, a la tierra que Jehová tu Dios te da, y tomes posesión de ella y la habites, fíjate, que es lo que ya está pasando, ¿no? Ya habites ahí y digas, ¿no? Vea lo que va a decir, pondré un rey sobre mí, como todas las naciones que están en mis alrededores. Esto no quiere decir que Dios, que digas, ah, pues mira, o Dios quería que tuvieran un rey. No. Lo que está pasando aquí es que Dios le está diciendo, esto es lo que ustedes van a querer. Pero realmente eso no era lo que Dios quería desde un principio. Pero si, cuando ustedes digan, pondré un rey sobre mí como todas las naciones que están en mis alrededores, ciertamente, entonces Dios dice esto, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. No es el que ustedes escojan. Yo lo voy a escoger. ¿Se dan cuenta? Aún a pesar de eso, Dios reconociendo, ¿no?, que Israel iba a hacer un lado a Dios como Señor, como Rey, Dios dice, bueno, pero yo voy a poner al Rey, no a ustedes. Lo primero. Digo, Gedeón probablemente no sabía de esto. Pero es lo que está haciendo. Yo no. No se trata de eso. Yo no voy a tomar ese lugar. Entonces dice, yo lo voy a poner, ciertamente pondrás por rey sobre ti al que Jehová tu Dios escogiere. De entre tus hermanos pondrás al rey sobre ti. No pondrás poner sobre ti a hombre extranjero que no sea tu hermano. ¿Sí? Y empieza a hablar acerca de cómo va a ser el rey. Voy a leerlo porque eso tiene que ver un poquito en lo que vamos a ver al final con la vida de Gedeón. Fíjate lo que dice el verso 16. Pero él no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos. Porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. Ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. O sea, el rey tiene que cuidarse de estas cosas, lo que está diciendo. El rey tiene que cuidarse de esto, de acumular tanto bienes, mujeres, dice ahí, ¿verdad? Que no regresen a Egipto, que no regresen a la esclavitud, a la idolatría, que los guarde de ese camino, ¿sí? Es lo que le está diciendo. Ve lo que dice a continuación, versículo 18. Y cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley, del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas. Y lo tendrá consigo, y leerá en él todos los días de su vida, para que aprenda a temer a Jehová su Dios, para guardar todas las palabras de esta ley y estos estatutos para ponerlos por obra, para que no se eleve su corazón sobre sus hermanos, ni se aparte del mandamiento a diestra ni a siniestra, a fin de que prolongue sus días en su reino, él y sus hijos en medio de Israel. Dios dice, ok, si ustedes llegan a pedir un rey, se va a tratar de esto. Yo lo voy a escoger y va a tener que ser así. Va a tener que cuidarse de estas cosas. Y una de las cosas más importantes que tenía que hacer un rey, que obviamente no lo hiciera, fue esto, hacer una copia. Cada rey tenía que hacer una copia de la ley. ¿Para qué? Para que la aprendiera, para que la conociera, para que viviera en eso, para que se guardara, para que cuidara su corazón de no apartarse del mandamiento, de no apartarse de Dios. Obviamente esto Israel ni siquiera lo había considerado, simplemente querían un rey. Pero de esto se trataba, ¿sí? Déjame ir ahora más adelante al 1 Samuel capítulo 8. Es donde ocurre esto precisamente, donde Israel ya le pide a Samuel, que en ese momento es el profeta y es el que está como juez, digámoslo así, en Israel, le piden un rey, danos un rey. Fíjate lo que dice, ¿no? Dice el verso 4, 1 Samuel 8:4 dice: entonces todos los ancianos de Israel se juntaron y vinieron a Ramá para ver a Samuel y le dijeron: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos. Por tanto, constitúyenos ahora un rey que nos juzgue, como tienen todas las naciones. ¿Se dan cuenta de lo que Dios les había dicho? Como tienen todas las naciones. Pero no agradó a Samuel esta palabra que dijeron: danos un rey que nos juzgue. Y Samuel oró a Jehová. ¿Por qué no le agradó? Ahorita vamos a ver. Verso 7. Y dijo Jehová a Samuel: oye la voz del pueblo en todo lo que te digan, porque no te han desechado a ti, sino a mí me han desechado para que no reine sobre ellos. ¿Te das cuenta por qué desagradó esto a Samuel? Porque sabía que Israel realmente está diciendo: no queremos que Dios nos gobierne. Queremos ser igual que los demás pueblos. ¿Sí? Y Dios le dice: no te preocupes, me están rechazando a ti, me están rechazando a mí. Entonces dice: escúchalos, conforme a todas las obras que han hecho desde el día en que los saqué de Egipto hasta hoy, dejándome a mí, sirviendo a dioses ajenos, así hacen también contigo. Ahora pues, oye su voz, mas protesta solemnemente contra ellos, y muéstrales cómo les tratará el rey que reinará sobre ellos. Obviamente, considerando que ellos no iban a seguir pues la exhortación que Dios les dio en Deuteronomio, ¿verdad? Estos reyes, al no cumplir lo que Dios les había pedido en cuanto a la ley en Deuteronomio 17, como vimos, iban a terminar abusando de la nación. ¿Sí? No, ya no lo voy a leer, pero en contexto lo dice más adelante, si lo quieres leer ya en casa, pues lo que iban a hacer con Israel. ¿Sí? Entonces, regresando al texto de Jueces, prácticamente ellos están casi haciendo lo mismo, pidiendo un rey, pero Gedeón dice: no, a mí no me interesa eso. ¿No? Y te decía, podemos ver la respuesta de Gedeón aquí, admirable, diciendo: no, ¿por qué? El Señor va a señalar sobre ustedes. ¿Sí? No sabemos exactamente cuál era la intención de Gedeón. Podemos pensar que sí, simplemente fue decir: no, Dios es el que va a gobernarlos, ¿no? De eso se trata, ¿no? Porque Gedeón estaba conociendo a Dios. Pero ¿por qué te digo esto? Porque al final, pues Gedeón no mostró eso. Su vida fue totalmente diferente a esto. ¿Sí? Pero bueno, lo que vemos aquí es esto, que Dios siempre quiso gobernar a su pueblo. Pero Israel no quiso. Israel no quiso. Y como te decía hace un rato, creo que eso es lo que está siempre en nuestros corazones, aún nosotros como creyentes. Siempre batallamos con eso. No queremos que nadie más nos gobierne. Queremos gobernar nosotros mismos. ¿Sí? Pero la única manera en que vamos a poder funcionar nosotros correctamente es dejando que Dios gobierne nuestras vidas. ¿Sí? Es permitiendo que Él, con su palabra, Espíritu Santo, ahora en nosotros, guíe nuestro rumbo, nuestro caminar diario. ¿Sí? Ahora, hasta aquí la vida de Gedeón ha ido en ascenso, ¿te das cuenta? Te lo recordaba hace un rato, él empezó siendo un cobarde, temeroso, pero ya le vamos siendo valiente, bueno, consiguiendo la victoria que Dios le había dado. Pero, hay un pero, ojalá la historia de Gedeón terminara así, y terminara aquí, pero no es así. Continúa en el verso 24. En lo que sigue, vamos a ver cómo comienza un descenso terrible en la vida de Gedeón. Comenzando con una petición que es muy extraña, verso 24. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín. ¿No? Como te recordaba hace rato, o sea, al derrotar a una nación, se quedaban con el botín, ¿no? Con los bienes o las riquezas que tenía el enemigo. Entonces le está pidiendo esto a todos los demás israelitas, ¿no? Como vimos las tribus que le ayudaron, Manasés, Aser, Efraín, etcétera, algunas que estuvieron ahí, y les dice, deme los zarcillos, ¿no? Deme el oro prácticamente, deme el oro que tienen del botín. Dice, pues traen zarcillos de oro porque eran ismaelitas, nuevamente aclarando que eran, está hablando de los madianitas aquí, ¿no? Su botín venía de ellos. Ellos entonces, verso 25, respondieron, de buena gana te los daremos. No hay objeción de parte de ellos. Sí, te vamos a dar, no los zarcillos, nada más nos estás pidiendo eso. Entonces les pide como un tributo, ¿se dan cuenta? Y dice el verso, y teniendo, un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y como veíamos, juntaron casi 20 kilos de oro. ¿Sí? Ahora, ¿qué es lo que hace Gedeón con este oro? Verso 27. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra. Y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar. Y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. ¿Se dan cuenta cómo empezó este descenso terrible en la vida de Gedeón? ¿Qué hace Gedeón? Hace una copia de un efod. ¿Qué es el efod? Es la vestimenta del sumo sacerdote, ¿recuerdan? Prácticamente hace una copia. No sabemos si lo hace de acuerdo a la ley o como estaba escrito, pero lo que hace es simular eso, una copia de sacerdocio. ¿Sí? No sabemos su intención, no dice su intención. Probablemente era una buena intención, ¿no? Queriendo honrar al sacerdocio, recordar que los sacerdotes eran la representación de Dios en el pueblo, no sé, de alguna forma sí. No la hizo para que la usaran, obviamente, no era para usarlo, sino más bien para que la contemplaran. ¿Por qué? Porque la hizo de oro. ¿Sí? Un efod, o sea, el efod no era de oro. Entonces, pues sí, quizás las intenciones de Gedeón eran buenas, pero pues el resultado lo vemos, no fue nada bueno. ¿Sí? El resultado fue idolatría. Prácticamente el texto lo dice así, prostitución por parte de Israel. ¿Por qué prostitución? ¿Sí? Porque ellos estaban prácticamente prostituyéndose delante de Dios, ¿sí? Rompiendo la lealtad que ellos tenían con Dios. ¿Sí? Ellos debían de ver a Dios como un esposo. ¿Sí? El irse con otro, al otro, detrás de otro Dios o adorar otra cosa es prostituirse, es una prostitución espiritual, digámoslo así. Y es así como Dios la está viendo. Si piensa en eso, cada vez que tú y yo estamos honrando otras cosas, ya te he hablado de esto, un ídolo es algo que imponemos o ponemos entre Dios y nosotros, ¿no? O sea, en primer lugar tiene que estar Dios, y todo lo que esté en primer lugar antes que Dios, pues eso es un ídolo. Y es esto, exactamente, Dios lo ve así, como una esposa, ¿no? Que está adulterando, siendo con otro hombre, prácticamente. Una infidelidad de ese tamaño. Por eso usa esta palabra, se prostituyeron. Si esto es el resultado de lo que quizás Gedeón comenzó con una buena intención, pero terminó así. Entonces, ¿qué vemos aquí? Algo importante. Las buenas intenciones, pues nunca deben de rebasar la palabra de Dios. Si no sabemos en qué momento podemos tener una buena intención, hacer algo con una buena intención, pero sin darnos cuenta podemos estar yendo en contra de lo que Dios dice en su palabra. Dios nunca, nunca dijo esto, nunca dijo que sean imágenes, al contrario, dijo no te hagas imágenes. Nunca permitió algo así. Él cuando dijo, hagan si quieren hacer un altar para mí, no labren la piedra, la háganlo de cantera, no la labren, que no haya nada humano en eso, ¿recuerdan? Entonces, no podemos servir a Dios o tratar de tener buenas intenciones, como te decía, y no considerando lo que Dios dice en su palabra. ¿Sí? Porque entonces en ese momento esas buenas intenciones dejan de ser buenas intenciones. Nosotros también podemos cometer el error de hacer algo malo, aun con buenas intenciones. Y tenemos que examinar siempre todo lo que vayamos a hacer. ¿Sí? Muchas veces podemos pensar hacer un bien para alguien, pero tenemos que buscar a Dios. Tenemos que orar, tenemos que preguntarle a Dios si eso es lo correcto, si eso es lo que le agrada a Él, antes que agrada al hombre. ¿Sí? Déjame citar aquí a este pastor Spurgeon. Él decía esto. La más mínima desviación de la simplicidad del Evangelio puede apartarnos hacia la más absoluta apostasía. Que el Señor nos proteja de la más mínima desviación del camino que Él ha establecido para nosotros en su santa palabra. Él lo pone un ejemplo, o sea, simplemente si tú empiezas a predicar el Evangelio y lo alteras un poquito para que pues, no sea tan ofensivo a la gente, ¿no? O para que la gente lo pueda aceptar mejor, sea más atractivo. Estás desviándote poquito, vas a acabar en idolatría, ¿te dan cuenta? O sea, a esa magnitud tenemos que considerar qué cosa estamos haciendo con una buena intención. ¿Sí? Dios no quiere que tengamos buenas intenciones, Dios quiere que le honremos, que le adoremos. Eso está por encima de las buenas intenciones, recuerda eso. Entonces, vemos el verso 28, también es muy interesante lo que dice, ¿no? Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Prácticamente el verso 28 termina hablando de lo que pasó con Madián, y aunque Israel halló reposo de los madianitas, dice el verso, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón, que por cierto es la última mención de esto, de que ellos, Israel, o la tierra reposó, ya no vuelve a haber paz en el libro de Jueces. Pero a pesar de que Israel haya ese reposo de los madianitas, lo que vemos aquí es que no reposó de la idolatría, que como hemos visto en otras ocasiones, era la raíz de su opresión. Si realmente ellos estaban viviendo aflicción, ¿no?, por la opresión de estos pues pueblos, por su pecado, que era hacer un lado a Dios, seguir otros dioses. Ni Gedeón ni el pueblo entendieron que la idolatría era lo que los tenía subyugados. Antes de ir a la guerra, el Señor le dijo a Gedeón, ustedes recuerdan, que destruyera los ídolos de su padre. Eso lo vimos en el capítulo 6, verso 25. Antes de ir, el primer llamado fue este, recuérdalo. Déjame leerlo. Capítulo 6, verso 25. Aconteció que la misma noche le dijo Jehová, toma un toro del hato de tu padre, el segundo toro de 7 años, y derriba el altar de Baal que tu padre tiene, y corta también la imagen de Acera que está junto a él. ¿Recuerdan? Fue lo primero que le dijo, pero no lo entendió. Dios le estaba mostrando que ese era el mayor problema de Israel. No era Madián, era la idolatría. Pero ahora aquí lo vemos levantando un ídolo más en Israel, un efod de oro. Qué triste, ¿no? Sí, terminaron con el pueblo físico, digámoslo así, Madián, pero el espiritual, su enemigo, seguía ahí. Sí, ahora están adorando un efod de oro. De nada sirve limpiarlo de afuera si lo de dentro sigue estando podrido. Jesús juzgó así a los fariseos hipócritas, ¿recuerdas? En su tiempo. Son como sepulcros blanqueados, ¿no? O sea, por dentro están bien blancos, bonitos, limpios, pero por dentro sigue habiendo muerte. Están podridos, ¿verdad? Y Dios quiere empezar esa obra en nosotros desde adentro. Dios siempre trabaja desde lo interior hacia lo exterior, recuerda eso. Nunca es al revés, de afuera hacia adentro. No se puede, tiene que empezar en el corazón. ¿Qué está pasando en nuestro corazón? Podemos cambiar hábitos de conducta, pero lo primero que Dios quiere cambiar es nuestro corazón, porque ahí está el problema. Jesús siempre hizo énfasis en eso, en el corazón. Ahí está el problema del hombre. Gedeón e Israel estaban lejos de entender esto en ese momento. Es por eso que regresaron a la idolatría de esta manera. Bien, vamos a ver la parte final, todavía no termina. Verso 29. Luego Jerobaal, hijo de Joás, recuerda que Jerobaal es Gedeón, es un nombre que él pues adquiere, ¿no?, por ir en contra de Baal. Luego Jerobaal, hijo de Joás, fue y habitó en su casa, ¿no? Nos está narrando lo último de la vida de Gedeón, y tuvo Gedeón 70 hijos que constituyeron su descendencia, porque tuvo muchas mujeres. Obviamente, tener 70 hijos con una mujer es imposible, ¿verdad? Tuvo muchas mujeres. También su concubina, que estaba en Siquem, le dio un hijo y le puso por nombre Abimelec. Y murió Gedeón, hijo de Joás, en buena vejez, y fue sepultado en el sepulcro de su padre Joás, en Ofra de los Abiezeritas. Aunque Gedeón murió en buena vejez, como dice el texto, sus años siguientes de vida no fueron buenos delante de Dios. Por eso te decía, comenzó la vida de Gedeón como pues descendente, ¿no? Se empezó cayendo aquí, haciendo este ídolo, y ahora lo vemos aquí, ¿no? Después de hacer el efod de oro, el cual llevó a los israelitas, como vimos, a prostituirse delante de Dios, Gedeón tuvo 70 hijos con muchas mujeres. Algo que estaba fuera del orden de Dios, de acuerdo, pues, aún a su ley. Gedeón tenía, pues, lo que se conoce como un harén, ¿sí? Lo cual mostraba su pecado sexual, y no solo su pecado sexual, mostraba algo más: orgullo, ¿sí? Porque un harén era una muestra de poder. Un harén era decir: miren, yo puedo tener todas estas familias, todas estas mujeres, todos estos hijos, puedo mantenerlos, tengo el poder para hacerlo. ¿Se dan cuenta? Entonces, pues vemos a Gedeón muy diferente. Sí, ya no es ese Gedeón temeroso, cobarde, ¿no? Pero ya no es ese hombre valiente luchando con Dios, sino ya es un hombre orgulloso, perdió el camino, perdió el sentido de su vida. Una de las concubinas menciona ahí que bien Siquem tuvo un hijo, el cual llamó Abimelec, que significa, es muy interesante. Y digo, y la siguiente semana, capítulo 9, va a hablar de este Abimelec, que es el que sigue, pero fue un hombre, pues, malo, ¿no? Pero bueno, vamos a hablar de la siguiente semana. Pero es muy interesante este nombre, Abimelec, que es un nombre que ya ha aparecido en la Biblia, ¿recuerdas? Con Abraham, con Isaac se menciona, cuando ellos van con Abimelec, porque pues era un nombre común, quizás está un título, pero él le pone así a su hijo, Abimelec. ¿Qué significa Abimelec? Significa padre de un rey o mi padre es rey. ¿Sí? Es interesante, ¿por qué? Porque Gedeón rechaza la petición del pueblo de Israel de ser su rey, ¿recuerdas? Pero sí vivió y se consideró como un rey. O sea, él dijo, no, a mí no me traten, yo no quiero ser rey, pero sí quiero que me traten como rey. Porque así lo vemos, ¿no? ¿Recuerdas lo que leíamos en la ley, en Deuteronomio 17, lo que te decía de cómo tenía que ser el rey? Todo lo contrario lo está haciendo Gedeón. Está llevando a Israel a la idolatría, está teniendo mujeres, ¿se dan cuenta de esto? Todo lo contrario, ¿sí? Tiene muchos hijos, es orgulloso, nunca lo vemos buscando a Dios nuevamente. O sea, así es como está terminando su vida este hombre Gedeón, ¿sí? Me recuerda mucho la exhortación del apóstol Pablo en Gálatas 3, versículo 3. Les dice Pablo a los Gálatas, tan necios sois. ¿Recuerdas? Fuerte, pero les dice, o sea, tan necios han sido. Habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne. ¿Sí? Desviándonos. Y podemos caer nosotros en eso. Podemos comenzar una relación con Dios, nuestro primer amor, amando a Dios con todo nuestro corazón, con todas nuestras fuerzas, pero si empezamos a desviarnos tantito, se dan cuenta, vamos a acabar lejos. Comenzando en el Espíritu, terminando en la carne. Permítame citar aquí al pastor Guzik, David Guzik, decía esto en este pasaje. Decía, Gedeón fue notablemente obediente y lleno de fe en el momento extremo de la batalla. Pero la rutina de la vida diaria pareció ser una prueba aún mayor para su carácter. A veces en los momentos de más aflicción, ahí estamos, agarramos del Señor, pero nos descuidamos cuando las cosas ya están más tranquilas, ¿se dan cuenta? Como dicen, la rutina diaria. Nos perdemos del Señor. De lo importante que es para nosotros, no solo en la batalla, todos los días estar ahí en su palabra, en comunión con Él, escuchando su voz, orando. Me recuerda mucho la exhortación también del apóstol Pablo a los Efesios. Y te voy a pedir que me acompañes ahí, Efesios capítulo 6. Fíjate lo que dice. Y creo que esto es exactamente lo que pasa con Gedeón, ¿no? Y podemos resumir su vida aquí en esta exhortación de Pablo. Efesios capítulo 6, Efesios 6, verso 10. Fíjate lo que dice ahí. Dice el verso 10 de Efesios 6. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Pues sí, lo que tenemos que hacer. Gedeón comenzó así, fortaleciéndose en el Señor, en el poder de su fuerza. Vestidos de toda la armadura de Dios, para que poder estar firmes contra las acechanzas del diablo. Y tú y yo sabemos esto, necesitamos que vestirnos de eso, de esta armadura, ¿verdad? Dice, ¿por qué? Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y al ver nuestro enemigo que tenemos enfrente, como hemos visto, no es un enemigo físico, sino este enemigo espiritual, Satanás y todos sus demonios, ¿no? Operando y obviamente el pecado en nosotros y nuestra carne. Al considerar esto, tenemos que fortalecernos en el Señor, ¿verdad? Cuando estamos pasando aflicción y pruebas, nos cuesta trabajo, pero podemos ver que Dios nos da la victoria en ese momento. Pero fíjate lo que dice, verso 3, es importante aquí. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo. Y habiendo acabado todo, váyanse a descansar. No dice así, ¿verdad? Estar firmes, ¿se dan cuenta? Y ahí es donde muchas veces perdemos. Después de que Dios nos ha dado la victoria en algún pecado, ¿sí? Bajamos la guardia. Y a veces ese mismo pecado, otro pecado llega y nos cautiva. ¿Sí? Y nos esclaviza nuevamente. Tenemos que aprender de esto. Eso fue lo que pasó con Gedeón. Estuvo firme en la batalla. Confió en Dios. Venció. Pero habiendo terminado todo, bajó la guardia. No estuvo firme. Y vemos su vida como va en declive. Espiritualmente. Terminan sus días mal delante de Dios. Dios le da vida, gracias a Dios, pero terminó muy mal, ¿sí? Mucho pecado en su vida, en su familia, y eso va a traer consecuencias, como vamos a ver la siguiente semana. Tú y yo tenemos que aprender de esto. No debemos de como dice 1 Corintios 10, 12, el que piensa firme, mire que no caiga. No tenemos que estar confiando en nosotros. Tenemos que tener cuidado con esa autoconfianza, de pensar, de, no, yo ya puedo, ya vencí uno, yo puedo con el otro. Necesitamos todo el tiempo estar dependiendo del Señor. Eso es lo que nos recuerda y nos enseña en la vida de Gedeón. Vamos a terminar con el último pasaje, versos 33. Esto ya es el pasaje final. Jueces 8:33. Pero aconteció que cuando murió Gedeón, los hijos de Israel volvieron a prostituirse yendo tras los Baales, y escogieron por Dios a Baal Berit, y no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que los había librado de todos sus enemigos en derredor, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobaal, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que él había hecho en Israel. Nos dice entonces cómo termina Gedeón, pero nos dice cómo terminó, bueno, qué pasó después de esto con Israel, prácticamente. Esos últimos versículos nos dan el contexto para entrar al siguiente capítulo, pero nos dice, pues, la mala situación de Israel después de la muerte de Gedeón, ¿sí? Y eso fue el digamos, lo triste, eso fue el legado de Gedeón. Si no hubiera dejado un buen legado, no un buen ejemplo, pues eso fue lo que pasó. Israel volvió a prostituirse. No estoy hablando de la prostitución que vimos con el efod, es otra prostitución. ¿Se dan cuenta? ¿Cómo? ¿Qué prostitución es? Pues yendo tras los Baales, dice el texto. Al parecer dejaron de adorar el efod y regresaron a la idolatría de los Baales. Escogieron por Dios, dice el texto, a este Baal Berit. ¿Sí? Baal Berit, dice el verso 33. Escogieron por Dios a Baal Berit, olvidándose de Jehová y de todo lo que había hecho por ellos. ¿Sí? Qué triste, porque, o sea, realmente nosotros no estamos escogiendo. Es Dios quien nos escoge, lo sabemos. Fue con Israel, Dios escogió a este pueblo. Este pueblo no buscaba a Dios, no escogía a Dios. Pero aquí lo vemos en su orgullo, en su ceguera espiritual, se pone a escoger sus dioses. ¿Sabes? Cuando una persona se pone a escoger dioses, ¿sí? Está mostrando pues su falta de espiritualidad realmente. En lugar de verse espiritual, está mostrando que no es nada espiritual. ¿Sí? Si tú piensas que puedes escoger dioses, ¿sí? Estás cayendo en idolatría. Porque el Dios de la Biblia no lo podemos escoger, Él nos escoge a nosotros. Juan lo dice de esta manera, nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Es una respuesta. Que vengamos a Dios, a Jesús, es una respuesta simplemente de haber sido nosotros primeramente escogidos por Él. Pero aquí vemos a este pueblo olvidando eso, que Dios los escogió. ¿Y qué hacen? Se pueden escoger dioses. ¿Sí? ¿Qué tipo de Dios sería este que lo puedes escoger? Pero es lo que hacen. Entonces, seguir a cualquier Dios es ir en contra del Dios vivo y verdadero. Eso lo sabemos. Pero seguir a este Dios, Baal Berit, era una gran ofensa y afrenta contra Jehová, el Dios que había hecho y cumplido un pacto con ellos. ¿Por qué me refiero a esto, al pacto? Porque Baal Berit significa Señor del Pacto. Berit, si tú recuerdas, en Génesis recuerdo que cuando lo vimos acerca del pacto, hablamos de esta palabra, Berit significa pacto, y Baal es Señor, entonces significa Señor del Pacto. ¿Se dan cuenta? Su idolatría los llevó a burlarse del Señor, quien tanto amor les había mostrado por medio del pacto que había hecho con ellos. Es como si ellos dijeran, ese Dios del Pacto, Jehová, no nos interesa, nosotros tenemos nuestro Dios del Pacto, ¿se dan cuenta? ¿Hasta dónde estaba llegando Israel? Qué triste la condición de Israel, olvidándose de esta manera de Dios. Por eso dice los 34, no se acordaron los hijos de Israel de Jehová su Dios, que había hecho esto, que los había librado de todos sus enemigos en derredor. ¿Se dan cuenta? Que había cumplido su pacto, Él los libró, los sacó de Egipto. Y ahora, escogiendo otro Dios, llamándole Baal Berit, se burlan de Él. Nuevamente dice el verso 35, ni se mostraron agradecidos con la casa de Jerobal, hablando de Gedeón, el cual es Gedeón, conforme a todo el bien que Él había hecho a Israel. Obviamente, si no estaban reconociendo a Dios, menos iban a reconocer a Gedeón, ¿verdad? El capítulo termina con cierta decepción, ¿se dan cuenta? ¿Qué decepción es ver el final de la vida de Gedeón? corrompido por la codicia, por el orgullo, por la idolatría, por el pecado. Sin embargo, su fracaso no debe de desanimarnos. Yo sé que podemos llegar aquí y decir, híjole, yo soy así como Gedeón, ¿no? Soy como Israel. No te desanimes. Al contrario, el fracaso de Gedeón nos ayuda a reconocer que todos nosotros, como seres humanos caídos, estamos en el mismo lugar, en el mismo terreno. ¿Sí? Todos necesitamos del Señor. Ese Señor, ese gran Dios que nunca caerá, que nunca se corromperá, que nunca nos va a decepcionar. ¿Pero qué tenemos que hacer? Hebreos 12 nos habla de correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, ¿recuerdan? Corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Yo te animo el día de hoy a poner tus ojos solamente en el Señor. Israel puso los ojos en el hombre y falló. Y cuando falló el hombre, ellos fallaron. Siguieron al hombre, se dan cuenta. Pero si tú y yo ponemos los ojos solamente en Jesús, no va a fallar. Él es el autor, como dice Hebreos 12, 2, el autor y consumador de la fe. En Él inicia nuestra fe y en Él termina nuestra fe. Un día vamos a estar con Él, recuerda eso. La derrota y el fracaso de Gedeón, como te decía, debe llevarnos a reconocer que hay uno que nunca va a fallar y que podemos descansar en Él, nuestro Señor Jesucristo. ¿Ok? Vamos a hacer una oración y vamos a dar gracias a Dios por este tiempo. Padre, te damos gracias nuevamente por tu palabra. Gracias, Señor, por permitirnos avanzar en el estudio de este libro de Jueces. Un libro, como lo veíamos de un principio, un tanto oscuro, Señor, triste. Y hoy terminamos un capítulo triste, Señor. Viendo un hombre que fue obediente, que caminó contigo, Señor, que batalló, estuvo en tus batallas, Señor, venció, Señor, se levantó como un hombre valiente. Pero al final, Señor, terminó derrotado por su pecado, Señor, por su orgullo. Se apartó de ti, Señor. Y eso provocó que el mismo pueblo se apartara también, Señor. Ayúdanos, Señor, a poner nuestros ojos en ti. Necesitamos eso, Señor. Poner nuestros ojos en ti. Saber que tú no fallas, Señor. Que tú nos vas a guiar siempre, a cada uno de nosotros, Señor. Te has puesto líderes humanos delante de nosotros que nos ayudan, Señor. Pero eso no quiere decir que ellos nunca van a fallar, Señor. Al contrario, Señor, su debilidad nos recuerda que tú eres el único que puede sostenernos. Como tú le dijiste al mismo apóstol Pablo, bástate mi gracia, mi poder se perfecciona en tu debilidad. Señor, eso es lo que queremos. No somos mejores que Gedeón, Señor. Muchos de nosotros seguimos siendo cobardes y no pasamos de ahí. Señor, por eso te necesitamos. Necesitamos de ti. Ayúdanos a poner nuestra mirada en ti, Señor. Ayúdanos a aprender de esta lección, Señor. De no bajar la guardia nunca, Señor. Estar firmes. No importa, Señor, que el día de hoy no estemos pasando por alguna prueba en particular o alguna aflicción, Señor, ayúdanos a no bajar la guardia. Estar firmes, Señor, en la fe, siguiéndote, obedeciendo, escuchándote. Gracias por recordarnos esto hoy, Señor. Tan preciso y puntual para nosotros, Señor. El estar listos siempre, Señor, para lo que venga. Gracias, Señor, por este día y gracias por tu palabra. Por favor, te pedimos que nos ayudes a meditar en ella día a día, Señor. Que tú nos guíes en obediencia y adoración a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.